Victoria 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 23 grados centígrados. Yo no sé si Pedro Blanco juega mucho a la Playboy.
No. Era de otras épocas. Buenas tardes, José Antonio. Hoy en portada, la educación. A partir de los datos del nuevo curso que hoy ha presentado la consejera de Educación y que nos parecen muy significativos. El resumen es este, y creo que es suficiente. En este curso 2009-2010 aumenta el número de alumnos matriculados en la escuela pública y concertada, sobre todo en la pública, y baja el número de alumnos de la escuela privada. Baja también, en términos absolutos y porcentuales, el alumnado inmigrante. Sube el número de estudiantes que eligen la formación profesional. La lectura, quizá tan evidente como cierta, la crisis lleva a los padres a recolocar a sus hijos en aquellas escuelas en las que el gasto obligado es mucho menor. La misma crisis hace además que la población inmigrante, aunque no en cantidades muy significativas, pero que en todo caso la población inmigrante se marche y esté abandonando Madrid. Claro que la comunidad busca y encuentra un motivo añadido, este más cercano a sus intereses políticos. Lucía Figar, consejera.
Y también al atractivo de muchos centros concertados y públicos, fundamentalmente los centros públicos bilingües, que están atrayendo a familias que antes tenían a sus hijos escolarizados en la privada, con lo cual yo creo que son esos dos factores combinados.
Así que por la crisis y por la calidad de la escuela pública. Ahora vamos a detallar todos estos datos, las cifras. Describiremos una realidad que no deja de ser otro síntoma de los tiempos que corren. Hay más noticias en Madrid. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Y no son buenas para empezar, porque la Guardia Civil ha encontrado esta mañana, lo acabamos de conocer, el cadáver de la chica de 24 años que desapareció este pasado fin de semana en la Sierra Norte de la comunidad. Es la última hora de un día que ha estado muy marcado también por el desempleo, porque Madrid registró en agosto casi 6.000 personas paradas más que en el mes de julio, y las más perjudicadas otra vez, las mujeres. Nadie se libra de la crisis. El Ayuntamiento de Móstoles también va a recortar sus presupuestos en un 10%. Y aunque los madrileños siguen siendo los que más gastan en textil, después de los navarros, también ha habido que contenerse. El gasto en ropa se sitúa ya por debajo de los 600 euros al año. Hoy se ha presentado una nueva edición del Salón Internacional de la Moda de Madrid. No hay descanso en las primarias en el Partido Socialista madrileño. Trinidad Jiménez ha hecho hoy otra demostración de fuerza al reunirse con los diputados socialistas regionales que apoyan su candidatura y que son más de la mitad. Y quizás a partir de ahora, Pedro, nos suene un poquito más el nombre de Alberto Santander. De momento, luego lo contamos, lo ha nombrado madrileño del año.
Sí, madrileño del año. Así que los navarros y los madrileños son los que más gastan en ropa. Yo soy navarro y vivo en Madrid. Tengo un problema.
Debes gastar muchísimo.
Gracias, Cristina. Sumamos también la información del deporte. Los equipos madrileños se ejercitan sin los internacionales. Javier Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid se ha ejercitado esta mañana en Valdebebas a las órdenes de Aitor Caranca. La ausencia de internacionales ha marcado una sesión en la que los 7 jugadores de la primera plantilla han tenido que entrenarse con sus compañeros del Castilla. El Atlético de Madrid, por su parte, juega esta noche un amistoso ante el Toledo, aprovechando el parón de Liga que han provocado los partidos de selecciones. Será a partir de las 9 de la noche en el Estadio Salto del Caballo. Y el Getafe sacó ayer a la venta los paquetes de viaje para acompañar al equipo en sus partidos de Europa League. Una de las ofertas incluye los 3 encuentros contra Young Boys, Stuttgart y Odense por 1.600 euros. Y terminamos con un apunte de baloncesto, porque hay que recordar que a partir de las 3 de la tarde juega la selección española contra Canadá en el Mundial de Turquía. El partido, por supuesto, podrá ser seguido a través del carrusel deportivo.
Gracias, Javier. Actualizamos también la información de servicio. Primero, la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones circulatorias, afortunadamente no hay retenciones, tampoco incidencias, tráfico fluido y cómodo.
Buscamos la circulación en las calles de la capital. Centro de pantallas, Jesús Machuqui, buenos días.
Tamás. Hola.
Jesús, perdóname, algún día coordinaré mi mente con el horario. Buenas tardes, Jesús Machuqui.
Buenas tardes, que trabajas mucho, Pedro. Bueno,
debe ser eso, sí.
Tenemos que advertir a los conductores, atención, de una incidencia en la cuesta de San Vicente en sentido a 5, poco antes de alcanzar ese túnel en sentido Avenida Portugal. Van a encontrar el carril derecho ocupado. En el resto de los puntos de entrada y salida de la ciudad, la circulación bastante cómoda, y en el interior destacamos José Abascal y hacia la Plaza de Cibeles a través del Paseo de Recoletos y la Gran Vía, con tráfico algo más intenso.
Gracias, Jesús. Nos queda el pronóstico del tiempo. Voy a evitar problemas. Florencia Rey, hola.
Buenas tardes, Pedro. Se retiran las nubes, se retiran las lluvias de la Comunidad de Madrid, así que vamos a tener una tarde muy tranquila, suave y soleada, en la que los valores máximos de temperatura, eso sí, van a estar por debajo de los 30 grados. Ambiente suave que se va a mantener durante el fin de semana, aunque las temperaturas volverán a subir de manera significativa en las tardes del sábado y del domingo, ya por encima de nuevo de los 32 grados. Se espera que a partir de la próxima semana regresen las complicaciones meteorológicas, en especial a partir del martes, de la mano de una nueva borrasca que con toda probabilidad dejará lluvias en la Comunidad de Madrid. Eso será en el inicio de la próxima semana, insistimos, fin de semana en la Comunidad de Madrid, de cielo completamente despejado y algo más de calor. Más detalles sobre la evolución del tiempo en cualquier localidad madrileña en infometeoencadenaser.com.
La Comunidad de Madrid pone a tu disposición 200.000 plazas, 14.000 cursos para mejorar tus oportunidades de acceso al mercado laboral o progresar en tu trabajo, 230 millones de euros invertidos en formación para el empleo. Más preparados que nunca. Infórmate en madrid.org o en las oficinas de empleo. Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Dos de la tarde y 11 minutos. Antes de nada, ese asunto de última hora que hemos conocido antes de las 2 en punto, el hallazgo del cadáver de una joven de 24 años que había desaparecido el pasado 28 de agosto en la zona del Fuente El Saz. La Guardia Civil ha encontrado ese cuerpo en el entorno de El Molar. Buscamos más datos en Ser Madrid Norte con David Guerrero.
A esta hora se está procediendo al levantamiento del cadáver de una joven de 24 años de nacionalidad búlgara que desapareció en la noche del día 27 de agosto en una zona de monte entre Fuente El Saz del Jarama y Algete, según la propia familia. El cuerpo que ha aparecido en una zona del Molar, que ya había sido barrida por los agentes de la Guardia Civil en los últimos días, podría haber sido arrastrado por animales. Según fuentes de la comandancia de la Guardia Civil, la joven había sido operada recientemente por coágulos en la cabeza y la medicación que tomaba tendría como efectos secundarios la desorientación e incluso, si su toma no es correcta, la muerte. Tras el levantamiento del cadáver, se realizará la autopsia que desvelará la causa definitiva del fallecimiento de esta joven.
Y además, los datos que les hemos destacado en portada los ha ofrecido hoy el Gobierno Regional, la Comunidad de Madrid. Son cifras que nos sirven para entender uno de los efectos de la crisis. Y uno de esos efectos se deja notar en la educación. Esta mañana se han presentado los datos de este nuevo curso, curso 2010-2011, perdón, y curso en el que el número de alumnos es mayor, es el mayor, de hecho, de los registrados hasta ahora, y se produce además un movimiento significativo desde la escuela privada a la concertada y la pública. Es decir, desde la escuela que vale dinero, mucho dinero en ocasiones, a aquella que o bien está subvencionada o es prácticamente gratuita, el caso de la escuela pública. Y además ocurre sobre todo en la escuela pública. Desciende además el número de alumnos inmigrantes, sube el número de alumnos que apuestan por la formación profesional. Son datos, hay también interpretación. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. La crisis económica también se deja notar en el sistema educativo madrileño. El desempleo sigue pasando factura y afecta sin duda a las familias madrileñas a la hora de escolarizar a sus hijos. Baja el número de matriculaciones en la enseñanza privada en un 2,37%, sube el número de alumnos en la pública, el incremento es del 1,44%, y hay también una mayor demanda en las enseñanzas de formación profesional, además de bajar ligeramente la cifra de alumnos inmigrantes. La consejera de Educación, Lucía Figar, relacionaba estos datos con la persistencia de la crisis, pero también presumía ella con la calidad del sistema educativo madrileño.
La crisis económica del paro está también llegando a muchas familias que tienen a sus hijos escolarizados en este tipo de escuela, y también al atractivo de muchos centros concertados y públicos, fundamentalmente los centros públicos bilingües, que están atrayendo a familias que antes tenían a sus hijos escolarizados en la privada, con lo cual yo creo que son esos dos factores combinados.
La Comunidad de Madrid, por tanto, va a iniciar el curso con el que se está consolidando, sin duda, como una magnífica alternativa en este contexto de crisis económica. Casi el 60% de los escolares madrileños van a acudir a la escuela pública, el 27% va a optar por la concertada y solo un 12% acudirá a la privada, que pierde 1.960 alumnos.
Lo que hay que destacar es un nuevo récord de alumnos, con más de 1.100.000 alumnos, el aumento continuado de la matrícula en formación profesional, el descenso en la matrícula de la educación privada y también, por primera vez, una reducción del número de inmigrantes, tanto en términos nominales como porcentuales.
El incremento del número de alumnos en la enseñanza pública no significa necesariamente que vaya a haber más profesores. Educación explica que el cierre de plantillas va a tener lugar en este mes de septiembre, aunque la intención es que los docentes cumplan un mínimo de 18 horas semanales, tal y como indica la ley. La consejera garantiza que todas las aulas van a cumplir con el ratio legal y que no habrá más de 14 alumnos por cada profesor.
Gracias, Felipe. Los datos sí son sin duda significativos, así que hemos buscado explicaciones, lecturas, interpretaciones de todas estas cifras. Hemos preguntado a los sindicatos, también a las asociaciones de padres. Vamos a saber qué nos han dicho. Alejandro Mora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Crece el número de alumnos en la escuela pública madrileña, pero no lo hace en la misma proporción el número de profesores. Es el punto de vista de las federaciones sindicales de enseñanza. José Vicente Mata, UGT, Francisco García, Comisiones Obreras.
Que la administración de educación está en personas que no son de educación y que lo único que buscan es recursos económicos.
Esas declaraciones suponen un reconocimiento de que la consejería está recortando profesores en la enseñanza pública, aun a pesar de que, como la misma consejera ha hecho público, y aumenta el número de alumnos en la enseñanza pública.
La comunidad defiende que en este nuevo curso no se van a superar los 14 alumnos por profesor. Algunas federaciones de padres y madres no lo comparten. José Luis Pazos es presidente de la Giner de los Ríos.
Lo que está claro es que las ratios en las aulas, todo el mundo sabe que no están ni en 12 ni en 14, sino que están en 25 y en 28 en primaria, y están en 30 y 33 en secundaria, y que ahora, pues, si el número de recursos humanos en docentes se ha bajado en un número que a priori se estableció en torno a los 1.500, pues eso va a suponer que las aulas que no estaban en esas cifras las alcancen.
Dos cuestiones más preocupan en este arranque del curso. Hay incertidumbre sobre cómo va a funcionar la enseñanza bilingüe y también sobre cómo afectarán los recortes de las rutas escolares.
2:17 p.m.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
Hola, muy buenas tardes. Preocupación en el vecindario de La Fortuna en Leganés y también lamentos por el cierre del centro comercial Avenida M40. Un cierre judicial que han reprochado a la Comunidad de Madrid por el retraso en la apertura de la estación del metro de ese barrio, con lo que posiblemente, dicen, no se hubiera llegado a esta situación. La presidenta de la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna, Ángeles Micó, ha dicho esta mañana que con el metro el centro comercial habría tenido mejores accesos y más público, ya que el único transporte disponible son los autobuses de la empresa Martín, además del vehículo privado. No obstante, ha añadido que esperan que el centro Avenida M40 tenga futuro, ya que incluso se llegó a rumorear sobre el presunto interés de empresarios chinos por poner en marcha un proyecto comercial. Además, el alcalde de Leganés declaró hace 6 meses que harían todo lo posible para que el centro no cerrara sus puertas y ahora, una vez que ha cerrado, ha dicho que harán también todo lo posible para que se reabra. Un juez ha sido quien ha decretado el cierre mientras finaliza el proceso concursal y los propietarios deciden su futuro.
Es un reproche que tenemos que lanzar ahí también a la Comunidad de Madrid, de que en el momento que se puso metro sur en Leganés, que tenían que haber llegado hasta La Fortuna y nos dejaron ahí aislados, y ahora han tardado tantísimo en estar construyendo la estación de metro, que al final se ha cerrado el centro comercial y funcionar el metro. Si a lo mejor hubiera funcionado el metro, este centro comercial hubiera tenido algo más de vida.
Pues el comienzo y más asuntos van ahora en titulares. Una delegación mexicana ha visitado y fue labrada para conocer las políticas municipales. Han mantenido un encuentro con el alcalde Manuel Robles y distintas reuniones con miembros del equipo de gobierno. Hasta el 3 de octubre se puede participar en el 30 Concurso Nacional de Pintura y Escultura Villa de Parla, que está dotado con un premio de 6.000 euros. También una escultura original de Paco Lara. Las obras serán elegidas por un jurado de 5 miembros el próximo 15 de octubre. Getafe ha presentado su programación cultural para los próximos 4 meses, donde destaca la tercera edición del Festival de Novela Policiaca Getafe Negro. El concejal de Cultura ha asegurado que han perseguido ser los más austeros posibles en el presupuesto, pero sin perder un ápice de calidad. La Concejalía de Bienestar Social de Pinto ha puesto en marcha un taller de yoga terapéutico para los mayores, ya que sus beneficios son tanto físicos, espirituales y emocionales como mentales, lo que ayuda a quienes lo practican a liberarse de las tensiones y conflictos propios de la vida diaria. 2 y 26, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Adivina Adivinanza es un sitio nuevo lleno de juguetes, consolas, magia y diversión, donde se celebra un gran fiestón. Si existe, está, ¿eh?
Toys R Us, nuevo Toys R Us de Getafe.
¡Vamos!
Este sábado ven a la gran fiesta de inauguración del nuevo Toys R Us en el Centro Comercial Násica, en Getafe. Estarán todos tus personajes favoritos, Gormiti, Piolín, Dora y muchas sorpresas más. Te esperamos en el nuevo Toys R Us en Násica, Getafe.
Volvemos de vacaciones con las mejores ofertas. Cuna cómoda y bañera por 299 euros. Y aprovecha la oferta de sillas de paseo las últimas de este verano, con capota y cesta, de 80 a 39,99 euros.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Los precios más baratos de todo Madrid están en Sánchez.
El Ayuntamiento de Getafe ha presentado su programación cultural para los próximos cuatro meses. Destaca la tercera edición del Festival de Novela Policiaca Getafe Negro, con los tres premios que le acompañan, como son el Certamen Literario Ciudad de Getafe, el concurso de microrelatos y el recién creado premio José Luis San Pedro, que se otorgará a una destacada figura por su labor humanística dentro del campo de la literatura. El concejal de Cultura de Getafe, José Manuel Vázquez, dice que han perseguido ser los más austeros posibles, pero sin perder calidad. La programación arranca con el programa hecho en Getafe, salpicado de varias obras dirigidas a todos los públicos, en el que prima teatro y música. Según Vázquez, los puntos obligados del interés cultural de la ciudad también lo constituyen el Centro de Poesía José Hierro, la Fundación César Navarro, el Centro UNESCO de Getafe y la Compañía Antonio Gades. Se podrá disfrutar durante estos meses del Festival Internacional de Teatro en la Calle, el Festival de Teatro Internacional Madrid Sur, la Muestra de Teatro Aficionado, la Semana de la Música de Santa Cecilia o la Feria del Libro.
Para nosotros la cultura es un ingrediente fundamental para hacer ciudad, y a pesar de, bueno, pues de estas restricciones y de esta austeridad que queremos perseguir, no hemos olvidado ni tampoco hemos menoscabado el programa cultural que tenemos. Y en ese sentido vamos a empezar con el Hecho de Getafe, que promueve todas aquellas iniciativas ciudadanas de Getafe que tenemos, y nos parece uno de los programas más importantes.
Pues además de la oferta cultural, también se ha hecho pública en Getafe la oferta de cursos, compuesto por más de 500 actividades para todas las edades, que abarcan el ocio, el deporte o el aprendizaje de distintas técnicas. La concejala de Acción en Barrios, María Luisa Goyerizo, dice que las actividades se han planificado atendiendo a las demandas y características de cada barrio, por lo que dice estar convencida de que cualquier vecino encontrará una actividad que le apetezca realizar. Además, a partir de la próxima semana se podrá consultar esta oferta a través de una página web creada exclusivamente para estas actividades, donde habrá una información mucho más amplia sobre horarios y sobre lo relacionado con cada curso. Además, el 14 de septiembre se comenzarán a repartir los números para acceder a los cursos, lo que se realizará mediante sorteo tres días después.
Estoy convencida de que cualquier vecino o vecina de Getafe va a encontrar una actividad lúdica o de aprendizaje que le apetezca en este momento. El folleto, como he dicho antes, ya se está embuzonando. A partir de la próxima semana estará en funcionamiento ya la página web, donde habrá una información mucho más amplia sobre horarios, cursos y todo lo que necesitan saber.
Izquierda Unida de Parla ha exigido hoy el desarrollo de un gran centro de referencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en Parla, como ya se aprobó en una propuesta que presentaron hace 5 años en el Pleno Municipal. El coordinador de Izquierda Unida de Parla, Antonio Sánchez, asegura que este centro, que debería construirse en Parla, se repartirá entre los municipios del sur de Madrid para favorecer la movilidad de los estudiantes por las diferentes localidades, pero añade que no se ha contado con que Parla está exenta del Metro Sur, lo que dificulta enormemente el transporte. También ha señalado que solo se han invertido 40.000 euros anuales para el centro de la UNED situado en Parla, lo que significa que para el próximo curso habrá menos materias en comparación con otras ciudades como Móstoles.
Por tanto, con esa mínima cantidad únicamente gozamos de una oferta muy limitada comparada con otros municipios como Móstoles, que ofrece hasta 10 grados completos, ¿no? Y además de tener una universidad que ya existe en el municipio como es la UNED.
Y seguimos en Parla, porque hasta el 3 de octubre se puede participar en el 30 Concurso Nacional de Pintura y Escultura Villa de Parla, que está dotado con un premio de 6.000 euros y una escultura original de Paco Lara para las obras, que serán elegidas por un jurado de 5 miembros el próximo 15 de octubre. Los trabajos pueden presentarse en la Casa de la Cultura y las pinturas
no podrán exceder de 2 metros por ninguno de sus lados, mientras que las esculturas tienen que realizarse en materia definitiva. Las obras quedarán expuestas entre el 15 de octubre y el 2 de noviembre y el Ayuntamiento editará un catálogo con los trabajos seleccionados para la exposición. El concejal de Cultura, Pablo Sánchez, ha dicho que a lo largo de los últimos 30 años se han recibido obras de gran calidad.
Se trata de un certamen absolutamente consolidado en nuestra ciudad y con un éxito del que nos sentimos en el Ayuntamiento muy orgullosos. Por mi parte, animar a los creadores a participar en este certamen, cuyo jurado estará compuesto por prestigiosos miembros del mundo de la pintura y la escultura, como lo ha estado desde su primera edición.
Son las 2:26.
Mira que pagar una millonada por ese jugador.
Porque los vale. En su país, 2 temporadas de Pichichi.
Pues sería en su país, porque lo que es aquí.
Pero tú has visto cómo regatea.
El que le regateaba era yo, pero en el precio del fichaje, chaval.
Venga ya.
Está claro que en cuestión de precios no nos ponemos de acuerdo. Por eso en Bricor tenemos precios para todos. En suelos laminados tienes el modelo AC3 Basic a 3,95 euros metro cuadrado. El AC4 con 10 años de garantía a 9,95. Y el AC5 de 8 milímetros a 10,95.
Bricor, este domingo abrimos en Alcalá de Henares, Arroyo Sur y en Sanadú, Arroyo Molinos.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué? ¿Qué?
Pymes Web te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
Pymes Web, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Una delegación del municipio mexicano de Silao, encabezada por su alcalde, ha visitado Fuenlabrada para conocer la ciudad e interesarse por la gestión y los diferentes programas que lleva a cabo el gobierno local. El alcalde mexicano, acompañado del resto de miembros de la delegación, ha mantenido una reunión con el alcalde fuenlabreño Manuel Robles y luego ha protagonizado diferentes encuentros con miembros del equipo de gobierno para abordar asuntos relacionados con políticas de cohesión social, sostenibilidad urbana y la estructura municipal. La jornada de trabajo finalizará con la visita que realizarán al Centro Cultural Tomás y Valiente. Fuenlabrada ha sido elegido entre los municipios españoles que visitará en los próximos días la delegación mexicana como prototipo de administración moderna y comprometida con el progreso y bienestar de sus ciudadanos a través de un desarrollo sostenible de todas sus potencialidades, según ha dicho Robles.
Muy interesante pues que los dos municipios conozcamos qué estamos haciendo y que de luego pues a partir de ahí pues se puedan estrechar lazos de cooperación en cuanto a aportación por parte de esta ciudad, en cuanto a aquello que sea de interés, ¿no? En este caso pues ya lo he comentado con el alcalde y bueno, pues agradecido que estén aquí y que espero que sigamos trabajando de cara al futuro.
Y un último asunto, en Parla por tercer año consecutivo se pone en marcha el concurso fotográfico de lactancia materna y embarazo. Está incluido las actividades de la semana de la lactancia materna Parlacta y el plazo de presentación de instantánea finaliza el 30 de septiembre. Los concursantes podrán presentar un máximo de 3 fotografías. Las imágenes deberán presentarse sobre un soporte de cartulina rígida. El fallo del jurado, compuesto por profesionales vinculados al mundo de la cultura, el periodismo y la fotografía, será público el 16 de octubre. El primer premio de cada una de las 2 categorías es un sacaleches eléctrico. El concejal de Sanidad, Juan Carlos Lara, ha dicho que una de las novedades de esta edición es la aceptación de fotografías del embarazo, a la vez que ha animado a los padres a seguir involucrándose junto a las madres en la etapa de la lactancia, que según dice es una de las fases más importantes y bonitas del desarrollo sano del bebé.
Hay varias novedades en este año. Hemos abierto también el concurso a trabajos sobre el embarazo con situaciones cotidianas, familiares, en torno a esta circunstancia, además de la tradicional fotografía en torno a la lactancia materna. Recordar, por supuesto, a los papás y mamás que aprovechen este tiempo estival, en este verano, para realizar estos trabajos y que además poder obtener unas magníficas instantáneas.
Tenemos ahora mismo 24 grados de temperatura. La información sigue en hora 14. También en nuestra página web, sermadrisur.com.